Mentes Retorcidas. Hoy en su podcast Mentes Retorcidas nos vamos hasta Japón para contarles la historia de terror que vivió Fusako Sano, una niña de 9 años que vivía en una pequeña zona de Japón llamada Sanjo City en la prefectura de Niigata. Niigata se encuentra al norte de Tokio, limita con Fukushima y es conocida principalmente por su arroz, la naturaleza y el esquí. La ciudad de Sanjo, donde vivió Fusako, está rodeada de bosques, montañas y cerca de la costa del mar de Japón. Fusako estaba viendo un partido de béisbol después de la escuela y cuando este terminó estaba de camino a casa. Los estudiantes en Japón usualmente van y vienen de la escuela a pie, en bicicleta o transporte público sin la supervisión de un adulto, especialmente en pueblos pequeños, ya que los vecinos y la gente de la comunidad cuidan a los niños cuando van y vienen de la escuela. Desafortunadamente, el 13 de noviembre de 1990, nadie presenció cuando un automóvil se detuvo y se acercó a Fusako mientras caminaba. Nobuyuki Sato, nacido en 1963, vivía en la ciudad de Kashiwazaki, la ciudad al sur de la ciudad de Sanjo. Creció en una casa con su madre y padre. El padre de Nobuyuki comenzó a trabajar como conductor para una gran empresa y finalmente comenzó su propio negocio. Este hombre se casó a los 60 años y tuvo a Nobuyuki. Dado que el padre de Nobuyuki era mucho mayor, a menudo se burlaban de él en la escuela. La relación entre él y su padre tampoco era muy estrecha debido a la diferencia de edad. La madre de Nobuyuki trabajaba para una compañía de seguros y era muy cariñosa. Algunas personas de la ciudad creían que ella era demasiado consentidora y lo malcrió, ya que le compraba todo lo que él quería. La vida de Nobuyuki fue bastante privilegiada, ya que tenía su propio piso de arriba en la casa familiar. Podía comprar lo que quisiera y vivía una vida protegida como un hijo único. Pero también parecía tener un problema que podría haber heredado de su padre. El padre de Nobuyuki estaba obsesionado con la limpieza y se le veía lavando sus autos obsesivamente. Teniendo un padre mucho mayor y posiblemente con un trastorno mental junto a una madre a la que le diagnosticaron un trastorno mental, visitaba hospitales con regularidad. Nobuyuki tenía miedo de ir a la escuela. Después de dejar la escuela secundaria, comenzó a trabajar en una fábrica de repuestos para automóviles, pero un día de camino al trabajo quedó atrapado en una telaraña. Se sintió sucio y se traumó por el incidente. Regresó a casa y nunca trabajó un día más en su vida. En 1989, el padre de Nobuyuki murió en un centro de cuidados a largo plazo después de que Nobuyuki lo echara de casa. Los vecinos informaron a la estación de televisión nacional que después de la muerte de su padre, Nobuyuki se volvió cada vez más violento. Lo vieron romper puertas y ventanas de la casa de su familia y también se le vio a su madre con un ojo morado y magulladuras. Su compulsión por la suciedad y por no querer tener a nadie cerca físicamente hizo que evitara a las personas tanto como fuera posible. Cuando quería ampliar la casa de sus padres, utilizó el dinero de su madre y trató de hacer la mayor parte de la construcción él mismo. Desafortunadamente, sus tendencias violentas también se descargaron con su madre, quien fue golpeada y también se usó una pistola paralizante en repetidas ocasiones con ella. Su madre, que tenía padecimientos mentales como físicos por las agresiones de Nobuyuki, le contó al hospital muchas veces sobre el abuso doméstico, pero no se hizo nada. En junio de 1989, poco más de un año antes de que Nobuyuki finalmente secuestrara a Fusako, en realidad había intentado secuestrar a otra niña. Nobuyuki vio a una niña de escuela primaria en la calle. Mientras intentaba agarrarla y llevársela, un amigo la vio y pidió ayuda a gritos. Un profesor cercano corrió y abordó a Nobuyuki y llamó a la policía. Nobuyuki fue arrestado y condenado por intentar secuestrar a la niña. Sin embargo, dado que se trataba de su primera infracción, fue condenado a un año de prisión y puesto en libertad. Luego, el 20 de noviembre de 1990, vio a Fusako caminando por la calle. Cuando la policía le preguntó por qué la atacó, dijo: ella era muy linda y estaba sola. Nobuyuki conducía por el camino de la granja por donde caminaba Fusako y decidió secuestrarla. Con un cuchillo de 14 centímetros que siempre llevaba, se acercó a Fusako y lo apretó contra su pecho. Congelado, incapaz de moverse o hablar, metió a Fusako en el maletero del coche y se dirigió a su casa. Condujo su automóvil y lo estacionó en la parte trasera de su casa, donde estaba planeada la expansión.
Llevó a Fusako a su habitación y la ató. Le puso cinta adhesiva en la boca para que no pudiera gritar. Luego volvió a su coche y condujo hasta la entrada y aparcó en su espacio habitual. Al entrar a casa, saludó a su madre y actuó como si acabara de llegar a casa.
Sabía que su madre no subiría las escaleras, puesto que le había prohibido subir y le entraban ataques violentos cada vez que ella lo hacía. En su habitación amenazó a Fusako diciéndole: «No puedes salir de esta habitación. Vivirás conmigo y estaré aquí todo el tiempo. Si intentas escapar, te mataré y te enterraré en las montañas o arrojaré tu cuerpo al mar». El día en que Fusako desapareció, alrededor de las 7:45, su madre se comunicó con la policía de que no había regresado a casa. Al principio, la policía de la prefectura de Niigata en Sanjo reunió más de 100 personas para registrar el vecindario. Al día siguiente fueron 200. Al tercer día se estableció una unidad especial con 107 policías que intentaban localizar a Fusako. La policía amplió la búsqueda a los pueblos y ciudades vecinos y hubo registros tanto terrestres como aéreos, pero nadie pudo encontrar a Fusako. Más de 20.000 carteles con el rostro y nombre de la niña se distribuyeron por toda la prefectura, pero la policía no pudo encontrar ninguna pista. Al mismo tiempo, hubo un grupo que creía que Fusako había sido secuestrada por Corea del Norte, ya que se habían reportado otros casos en Japón donde agentes de Corea habían secuestrado niños y los llevaron a Corea. Junto con esta teoría, a medida que la noticia de Fusako se difundió ampliamente, apareció una persona que afirmó ser el secuestrador. Luego más personas comenzaron a llamar y afirmaron ser el culpable. Esas falsas alarmas cuestan tiempo y recursos a la policía y dificultan la localización de las víctimas. El 19 de noviembre, la unidad especial se redujo a 80 oficiales y para Navidad se había detenido la búsqueda. El caso permaneció abierto y la policía siguió las pistas, pero nada parecía estar saliendo bien. Lo que fue muy desafortunado fue que la policía no tenía a Nobuyuki en su radar. A pesar de seguir todas las pistas de posibles delincuentes sexuales en el área, no había interrogado a Nobuyuki, ya sea por error o por ignorancia. Su nombre nunca estuvo en la lista de los sospechosos. Si lo hubieran hecho, las cosas podrían haber sido diferentes. Durante los siguientes 9 años y 2 meses, Fusako continuó quedándose en la habitación con Nobuyuki. A lo largo de la terrible experiencia, tuvo que soportar muchas dificultades. Aquí una lista de algunas de las cosas que le sucedieron a Fusako mientras fue prisionera. Durante los 3 primeros meses, Fusako tuvo manos y piernas atadas todo el tiempo y no se le permitió caminar sola. Cada vez que Fusako no respondía, Nobuyuki intentaba escapar o dejar su cama, era golpeada. A veces practicaba artes marciales con ella hasta que gritaba de dolor. La obligaba a usar su ropa, o si no le quedaba, le robaba ropa a tiendas. Pero nunca pagó por la ropa ni se llevó ropa de mujer, excepto ropa interior, ya que podría parecer sospechoso. En todo el tiempo que pasaron juntos, solo le permitió bañarse una vez cuando se había caído y se había ensuciado. Le vendó los ojos, la desnudó en el baño y la bañó. Como a Nobuyuki no le gustaba tocar cosas sucias, evitó el baño. En cambio, colocó bolsas en el pasillo de arriba, fuera de su habitación, para que se usaran como inodoro. Le cortó el pelo corto, le dio una radio para que la escuchara hasta el último año de su tiempo juntos, cuando la dejó ver televisión. La educó en casa. A menudo usaba su pistola paralizante contra ella. A veces se aturdía a sí misma para acostumbrarse al dolor. Él la bofeteó y golpeó, y a menudo la amenazó con un cuchillo si se olvidaba de grabar sus carreras de caballos en la televisión para él. Debido a que se mantuvo en una habitación mayormente oscura, sufría de ictericia. Se le informó que Fusako fue golpeada entre 200 y 300 veces en el tiempo que estuvieron juntos. Solo se le dio una comida al día, que mayormente era sopa instantánea o almuerzos bento box. Después de 6 años, cuando tuvo un moretón en la pierna, Nobuyuki pensó que podría estar volviéndose diabética y agregó una bola de arroz a su comida diaria. Su peso bajó de 46 kilogramos a 38. A menudo se desmayaba por la desnutrición y sus manos y pies sufrían atrofia, lo que le dificultaba caminar por sí misma. A lo largo de los años, a veces Fusako se quedaba sola con la puerta abierta, pero ella no escapaba. No se sabe por completo si fueron las amenazas que hizo Nobuyuki, el miedo a ser capturada, la incapacidad física para irse o su aceptación de la situación. Akira Yoda, un profesor de psicología del desarrollo, creía que fue extremadamente aterrador, así que ella le obedeció. Le dijeron que no huyera y ella escuchó. La propia Fusako le dijo a la policía, tenía demasiado miedo de escapar y finalmente perdí la energía. Como Fusako no podía salir de la casa, la policía no pudo encontrarla y la familia y la comunidad perdieron la esperanza año tras año. Sin embargo, ocurrió un milagro cuando finalmente la encontraron. Comenzó todo con la madre de Nobuyuki. Aunque su madre se había quejado de la violencia de su hijo contra ella en enero de 1996, el 12 de enero del 2000 y el 19 de enero del 2000, nadie en el hospital ni en la policía había ido a visitarla en su casa ni a confrontar a Nobuyuki. Una vez que las palizas y los ataques con una pistola paralizante se convirtieron en un ritual diario para su madre, una vez más intentó obtener ayuda del hospital. Finalmente, el 28 de enero del 2000, 7 miembros de personal médico y sanitario del centro visitaron el domicilio. 5 de ellos entraron a la casa y, a pesar de no recibir ninguna respuesta del piso desde arriba, se dirigieron a este donde se encontraba la habitación de Nobuyuki. Cuando abrieron la puerta, Nobuyuki estaba durmiendo. Se despertó y gritó, «¿Por qué estás en mi habitación?». Una vez que el personal explicó su presencia, comenzó a gritar salvajemente y entró en un ataque de rabia. El personal pudo someterlo e inyectarlo con un sedante. Se quedó dormido y el personal decidió acompañarlo a un hospital. También notaron que algo se movía debajo de una manta y cuando quitaron la manta encontraron a Fusako. Preguntó si podía quedarse en casa, pero el personal la llevó en el automóvil al hospital. En el camino dio su nombre y el personal se dio cuenta que era la niña que había estado desaparecida desde 1990 y llamaron a la policía. En el hospital la policía llegó y se acercó a Fusako, quien rápidamente les dijo, «Fui secuestrada de la escuela por un hombre que me obligó a subir un automóvil. Durante 9 años no di un paso fuera de casa. Hoy salí por primera vez». La policía tomó huellas dactilares de Fusako, confirmó que coincidían con las del archivo y finalmente se reunió con sus padres. Los padres no pudieron reconocerla ya que había cambiado mucho de los 9 a los 19 años. Nunca habían perdido la esperanza de encontrarla y estaban encantados. La policía y el personal médico revisaron y entrevistaron a Fusako y se enteraron que durante la terrible experiencia no fue agredida sexualmente ni violada. Y 2 semanas después de que Nobuyuki ingresara al hospital, fue arrestado. Al interrogar a Nobuyuki, dijo que nunca agredió sexualmente a Fusako porque la consideraba una amiga y parte de su familia. Al interrogar a su madre, ella dijo que no sabía que estaba Fusako secuestrada arriba. Sin embargo, la policía informó que a menudo preparaba comidas para su hijo y Fusako y al parecer compraba productos de higiene femenina para ella. A pesar de que la madre de Nobuyuki posiblemente tenía conocimiento de las acciones de su hijo, no fue acusada. El 10 de febrero del 2000, solo Nobuyuki fue acusado del delito de secuestro, asalto y encarcelamiento de Fusako. Debido a que tenía una licencia de conducir y estaba apostando a los caballos, la policía creía que estaba mentalmente en condiciones de ser acusado. Su juicio comenzó en mayo del 2000 y para ayudar a aumentar las posibilidades de una condena y una sentencia más larga, junto con sus cargos se agregaron cargos adicionales como robar ropa en tiendas. La defensa, por otro lado, trató de demostrar que Nobuyuki estaba criminalmente loco y no estaba en condiciones de ser juzgado. Sin embargo, los psiquiatras lo encontraron mentalmente apto. Nobuyuki fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión. Su equipo apeló y en su segundo juicio se redujo su sentencia a 11 años, pero la fiscalía apeló su caso y finalmente se restableció la sentencia original de 14 años. Nobuyuki fue puesto en libertad en el 2015 a la edad de 52 años y a pesar de pasar 14 años en la cárcel no pudo ser rehabilitado ni solucionar sus problemas de salud mental. Cambió su nombre, se mudó a la prefectura de Chiba y está recibiendo asesoramiento y tomando medicamentos psiquiátricos para su enfermedad. Su madre falleció por causas naturales mientras estaba en prisión. Incapaz de trabajar, Nobuyuki estaba recibiendo asistencia social del gobierno y vivía en un centro de vivienda del gobierno para discapacitados. En 2017 se descubrió que había fallecido en cama debido a la enfermedad. Liberado del cautiverio, Fusako Fue hospitalizada con un trastorno de estrés postraumático y con problemas físicos y mentales. Tenía pesadillas recurrentes, así como dificultad para hablar con la gente. Debido al confinamiento, notaron que su forma de hablar y actuar parecía la de una niña. Estaba desnutrida, deshidratada y apenas podía moverse. Sin embargo, una vez que se reunió con sus padres y regresó a casa, su salud se recuperó rápidamente. Se informó que actualmente trabaja en los arrozales de la familia, tiene licencia de conducir, a veces va a ver partidos de fútbol locales y disfruta de la fotografía. Todavía tiene problemas para socializar con la gente y gusta de pasar tiempo sola. La policía también fue atacada cuando se reveló que cuando Fusako fue encontrada por primera vez y llevada al hospital, el jefe de la policía decidió pasar la noche jugando mahjong con sus amigos en lugar de ir al hospital y encontrarse con Fusako. Los errores en la lista de delincuentes sexuales, con el nombre de Nobuyuki omitido, también causaron mucho alboroto. Tanto el jefe de la oficina regional como el jefe de policía dimitieron después de que se diera a conocer su mala respuesta. La historia de Fusako no solo es impactante por la cantidad de tiempo que estuvo secuestrada, sino por todos los fracasos que le hicieron desaparecer durante tanto tiempo. Una variedad de factores como incompetencia de la policía, falta de apoyo de quienes sufren abuso doméstico, la incapacidad de los responsables del bienestar y la enfermedad mental para responder a las llamadas de ayuda, y falta de leyes y regulaciones adecuadas establecidas en el lugar, evitan que ocurran este tipo de delitos. Fueron factores importantes en este caso. Bueno, esto fue todo en su podcast de Mentes Retorcidas. Hasta la próxima.